Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Cuando todo en mi vida se cierra, cuando parece que ya no hay expectativa, ahí está Él, Él me acompaña. Sufre conmigo, espera conmigo y me muestra el camino de salida.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. El tema que nos presenta el día de hoy la liturgia es un tema realmente bellísimo. Es el tema del buen pastor. Este es un tema que ya hemos visto en otras ocasiones bajo otros diferentes ángulos. La última vez que tratamos este tema, revisando por ahí mis archivos, fue ver al pastor como cada uno de nosotros los que tenemos autoridad y la responsabilidad que esto compete para cada uno. Hoy quisiera que viéramos esto desde un punto totalmente espiritual. Dios ha querido compartir con nosotros nuestra experiencia de camino y por eso ha querido constituirse como nuestro pastor. Dejando su cielo, vino entre nosotros para que nosotros pudiéramos seguir al buen pastor. Y así nos lo refiere en general la Sagrada Escritura. De manera particular, el capítulo 10, del que hoy también tocaremos algunos pasajes. Jesús es el buen pastor. Es el pastor que da la vida por las ovejas. Pero Dios, en general, en sí mismo, ha querido ser el pastor de Israel. Israel era el rebaño del Señor y Él su pastor. Y ahora nosotros en Jesús encontramos al buen pastor. Quisiera hoy que viéramos esta maravillosa visión de la Escritura sobre el pastor, partiendo hoy, como pocas veces lo hacemos, desde el Salmo 23. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el Salmo 23, el cual, como lo va a decir Santo Tomás y Orígenes, es como un resumen del Evangelio. Van a ver toda la riqueza que tiene particularmente para nuestra oración. Ojalá y lo podamos aprender de memoria. Es uno de los salmos, al menos para mí, más hermosos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y lo primero en lo que quisiéramos reflexión es en el inicio. El Señor es mi pastor, en el versículo 1. Hoy tenemos muchos pastores. Hay muchos pastores, falsos pastores, que como dice el Señor en el capítulo 10 de San Juan, estos pastores tratan de llevarnos a esta promesa de felicidad y buscan quienes lo sigan. Hoy nos pastorean a través de la televisión, hoy nos pastorean a través de la publicidad, hoy nos van pastoreando a través de un sinnúmero de revistas y de libros. Bastaría con ir a todas estas librerías hoy en día. Me llama la atención, por ejemplo, las tiendas de conveniencia y los restaurantes, en donde tienen todos estos libreritos, ¿verdad?, en donde están cantidad de revistas y cantidad de esoterismo, ¿verdad? Encontramos que si la metafísica 4 en 1 y lo que dice, no sé, la fraternidad del sol y la yoga, y bueno, una cantidad de pastores impresionante que tenemos, todos tratando de llevarnos a una promesa de felicidad. Y bueno, pues cada uno de nosotros tiene que hacer esta opción. ¿Quién es tu pastor? El salmista dice: el Señor es mi pastor. El Señor Jesús, Él es mi pastor. No tengo ningún otro pastor, Él es mi pastor. ¿Y por qué he decidido que Él sea mi pastor? El salmista, en esta experiencia profunda de Dios, realmente se supone, al menos así algunos expertos consideran, que este salmo sería uno de los salmos davídicos, ¿verdad?, escrito directamente por David. Y nos presenta una experiencia profunda de Dios en el corazón de David. ¿Por qué es el pastor de David? El resto del salmo nos lo expresa maravillosamente. Nada me falta. Cuando uno ha elegido que el Señor sea su pastor, hermanos, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor, Él provee para mí. Ya en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, podemos encontrar esta acción proveedora de Dios. Cómo Dios provee para todos nosotros, cómo cuida para todos nosotros. Dice en el versículo 31, no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. El Señor es mi pastor. Él provee para mí, nada me falta. Esta era la experiencia de David. Y esta tiene que ser la experiencia de todos y cada uno de nosotros, los cristianos. David, que solamente conocía a Dios de un modo imperfecto, nosotros que lo conocemos ahora de un modo perfecto a través de la revelación de Jesucristo, a través del envío del Espíritu Santo a nuestros corazones, con cuánta más razón debemos de decir, sí, el Señor es mi pastor. Por eso no ando ni con Buda, ni con el yoga, ni con el Zen, ni con ningunos otros de estos maestros que hoy se proponen para guiar nuestras vidas y decirnos por qué camino debemos de andar. Porque el Señor provee realmente para mí. Nada me falta en lo material. Él es mi pastor. Él se encarga de mis necesidades materiales. ¿O acaso somos menos que un pájaro? ¿O somos menos que las flores del campo? Y dice el Señor, vean, no tejen, ni tampoco hilan, y ni Salomón se vistió como una de estas flores. Entonces, ¿por qué estar preocupados por el área económica? Cuando vemos a la gente que vive angustiada por la parte económica, pues tendríamos que decir, esta persona no tiene a Jesús como su pastor. No cree todavía que Él provea para todas sus necesidades. El Salmo continúa diciendo, en verdes praderas me hace descansar y a las aguas tranquilas me conduce. Leyendo un comentario de Santo Tomás, encontré que él refiere este versículo, el versículo 1, en esta parte de los verdes pastos y las aguas tranquilas, a dos elementos fundamentales. El primero nos conduce hacia la comida espiritual, hacia la bebida espiritual. En el Evangelio de San Juan, el signo del agua es el signo del Espíritu. Y el Señor no solamente quiere nutrirnos materialmente, no solamente quiere que tengamos lo suficiente para nuestra vida, para nuestras casas, sino que está interesado también en la parte espiritual, que a veces olvidamos que somos carne y espíritu. Y el buen pastor provee para nosotros el pan de la vida. Los verdes pastos, decía Santo Tomás, se refiere a ese lugar en donde la oveja puede comer tranquilamente, en donde no va a encontrar basura, en donde los verdes pastos van a ser un rico alimento. Y el pastor se convierte en el propio alimento. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Y con ella nos nutre espiritualmente, para que no falte nada en lo material, pero tampoco para que no falte en lo espiritual. Por eso el Señor es mi pastor y nada me falta, ni en lo material ni en lo espiritual. Él provee para mí y ha derramado Espíritu Santo en mi corazón de tal manera que rebose mi corazón y mi vida de esta agua, estas aguas tranquilas, estas aguas en donde puedo beber tranquilamente, en donde no están revueltas todas estas cosas que hoy el mundo tiene. Y decía Orígenes que se refería el pastor en este salmo a la palabra de Dios. Es el agua no contaminada. Oye, hermanos, cuánta basura encontramos aún en algunos libros que se dicen religiosos, espirituales. Encontramos mezcladas ahí muchas cosas que a lo mejor no son tan malas, pero que pudieran tener elementos que nos pudieran desviar de nuestro camino. Por eso la iglesia es muy cauta cuando recomienda un libro, cuando lo revisa y dice, este libro no tiene nada que pueda contaminar nuestro corazón. La Sagrada Escritura es el agua por excelencia, purísima. El Señor nos ofrece su agua en esta palabra, nos ofrece su Eucaristía. Pero dice que esas verdes praderas las tiene para que nosotros descansemos. El buen pastor no solamente, entonces, fíjense cómo no solamente ve nuestra área material, nuestra área espiritual, sino que también nos invita al descanso. Cuando las personas no descansan, hermanos, toda nuestra vida siempre anda de cabeza. Y descansar no es descansar físicamente generalmente, porque creo que ninguno de nosotros nos dediquemos a hacer pozos, ¿verdad? O trabajemos en alguna mina. Y sin embargo, yo creo que la mayoría de nosotros al final del día decimos, híjole, estoy rendido, estoy cansadísimo. Pero, pues si no agarraste ni una pala, ni un pico, ¿verdad? Ni te fuiste corriendo de aquí hasta tu trabajo, ni siquiera en bicicleta. Bueno, a lo mejor algunos sí, algunos lo hacen hasta por deporte, ¿verdad? Irse en sus bicicletas, pero ordinariamente regresamos cansados interiormente. Problemas, decisiones que tuvimos que afrontar, tráfico intenso que nos desespera, que nos cansa, nos fatiga. Y llegamos y decimos, ay, necesito descansar. ¿Y qué hacemos para descansar? Nos botamos sobre un sillón a ver la televisión, como si eso fuera descansarnos interiormente. El buen pastor te lleva a esos pastos de oración, te lleva a ese lugar donde puedes tú realmente descansar. Mateo en el capítulo 11 nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a descansar en el Señor, que nos demos tiempo y el Señor nos conduce cuando tú decides que Él sea tu pastor. El problema de nuestro cristianismo quizás hoy es que no hemos tomado realmente la decisión de seguir las indicaciones del pastor. Y ahí a veces tendría yo que incluirme, o bueno, no a veces, muchas veces tendría yo que incluirme ahí. El Señor que me dice, reposa, y no, yo ando para arriba y para abajo, y una cosa, y un apostolado, y otro, y otro, y otro, y otro, y luego al rato ando mordiendo a la gente. Pues claro, estoy cansado, estoy molesto, ya estoy harto. Por eso ya me voy de vacaciones. Pero no se trata de las vacaciones de irse a tirar así en un camastro, qué padre, ahí con el sol. No, es entrar en esta parte que es la que se cansa. El corazón es el que se cansa, la mente es la que se cansa. Hoy escuchamos en el texto evangélico cómo el Señor les dice a sus discípulos, vengan, vamos a un lugar a descansar. Y bueno, pues ahí nos dice que porque era tanta la gente que iba y venía, que no los dejaban ni comer. Vamos a descansar, vamos a platicar. Vean los domingos, hermanos, cómo hemos cambiado nuestro domingo familiar y ya no descansamos el domingo familiar. Yo me acuerdo cuando era chico que las comidas, la sobremesa se pegaba con la cena. Era tiempo para platicar, para jugar todos ahí. Era realmente un tiempo de descanso. Rompíamos cualquier orden de trabajo que pudiéramos tener. Porque o te concentras en ver ahí en el turista, a ver si vas a comprar o no vas a comprar la propiedad, o en las cartas, ahí que jugábamos diferentes juegos de las cartas, o ya en el más común que conocemos, ¿verdad? La famosa lotería. Te distraes tantito y se te pela el número y luego ya no completaste tu tabla, ¿no? Oigan, yo ya, sí, pero ¿y cuándo salió aquí el alacrán? No, ya te picó el alacrán, ¿verdad? ¿Dónde andabas? Pues quién sabe. Era realmente divertido, era platicar, descansar. Vengan a mí y yo los haré descansar, verdaderamente. Claro que si nos consigue un viajecito a Cancún, pues nadie se va a enojar, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermanos, regresamos de las vacaciones cansados, que hasta dicen, ahora necesito una semana para descansar de las vacaciones? Realmente nuestro cansancio es interno. Un buen domingo pasado con la familia, en que jugamos, nos divertimos, platicamos entre los hermanos, nos peleamos ahí en las trampas de estás haciendo trampa y a ver, ya me quitaste aquí, ¿verdad? Creo que todo lo hemos hecho y nos hemos divertido mucho cuando éramos chicos jugando con nuestros hermanos y con nuestros papás, y ahora todo eso se ha cambiado por irnos a las plazas. Claro que el día siguiente, el lunes que regresas a clases, pues estás cansado. No descansaste. Vengan a mí. El buen pastor, en su palabra, en su instrucción, nos conduce a descansar realmente. Por eso una persona que se deja conducir por el buen pastor, no le falta nada, incluyendo el descanso intelectual, el descanso de nosotros para poder rendir, para ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres. Por eso regresamos el lunes y todavía andamos con toda la presión arriba. Y claro que el primero que se atraviesa lo muerdes, ¿verdad? O sea, Dios ha previsto y por eso dice, el domingo es mío. Y con lo mío yo hago lo que yo quiero. Y yo quiero que desperdicies todo tu tiempo el domingo. Esa es mi voluntad, que lo desperdicies. ¿Haciendo qué? Nada. Ven a descansar aquí a la iglesia. Oímos su palabra. Nos alimentamos del pan que da la vida. Y luego nos vamos a comer y a disfrutar y nos desconectamos completamente. Por eso el domingo es de Él, para que no hagamos nada, para que lo dediquemos a lo que Él nos dice. Y una de las cosas fundamentales es mi familia, a la que muchas veces, sobre todo los chavos, de repente ya quieren abandonar todo este tema. ¿Ustedes juegan en la tarde o qué hacen los domingos en la tarde? Jugar. Luego nada más están metidos en la televisión y en las computadoras y nos vamos alienando. Nos vamos cada quien en su televisión, en las casas que cada quien tiene una televisión y si no cada quien tiene su computadora. Y ahora con los canijos estos DS o ¿cómo se llaman los jueguitos? De ese es verdad, todo mundo ahí está metido, ¿verdad? Y si hay algo que me repatea el hígado, es ir a la casa de una familia, nos sentamos a comer, y el que no está con el celular chateando, está con el DS, y el que no, está en la luna.
Entonces digo, por favor, agarren todo eso, o si no, ahorita se los agarro y se los tiro a la basura. ¡Ay, padre!
Pues, es que vinimos en la comida a convivir, a platicar, a ver, platíquenme cómo les ha ido en la escuela, cómo va todo, y platicamos de una cosa y de otra. Ah, no, el otro. Ahí están con sus maquinitas, ¿verdad? Y nomás están esperando a que me descuide o que se descuide el papá, y otra vez por acá, mira, de un ladito. El buen pastor nos conduce al descanso. Él nos hace, realmente Él nos hace descansar. ¿Y por qué hace todo esto? Dice el verso 3. Me da nuevas fuerzas, me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Todo lo hace esto, mis amados hermanos, porque Dios es bueno. Un texto que ya no sabemos de memoria. Dios es amor. Primera de Juan 8, casi. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Por eso me viste, por eso me alimenta, por eso me da descanso, por eso está preocupado por mi salud física, mental. ¿Por qué? Porque te ama gratuitamente. Dice Isaías, con amor eterno te amé. Gratuitamente. Tenemos, por eso David ama al buen pastor. No solamente porque da la vida por sus ovejas, como lo va a decir Jesús en el Evangelio de San Juan, sino porque es bueno. Oye, pues aunque sea, decía Santa Teresa, yo me hice monja, pues por convenenciera, porque ¿dónde me consigo un marido como el que me conseguí? Así lo dice ella, en camino de perfección. Yo me hice monja por convenenciera, por conveniencia, porque dije, ¿dónde me encuentro un marido como Dios? Pues por conveniencia, hermano, si Dios es bueno, pues es entonces mi pastor, o Buda será tan bueno, o el Feng Shui será tan bueno como nuestro Dios que hace todas estas cosas por nosotros. El Señor es mi pastor y es bueno, me ama y por eso hace todo esto. El verso 4, un verso tremendamente hermoso, porque ¿quién puede decir que no va a vivir una situación de oscuridad en su vida? Quien no la ha vivido, la va a vivir. A lo mejor todavía los chavos todavía dice, no, pues así como que haberme metido en mucha oscuridad, quizás no, ¿verdad? Pero, como dicen los americanos, sooner or later, ¿verdad? Te vas a meter en problemas. Más tarde o más temprano vas a meterte un día, y no porque tú quieras, sino porque así es la vida. Un día vas a conocer lo que es la oscuridad. Al perder a un ser que amas entrañablemente, tu papá, tu hijo, un hermano. ¿Cuántos, sobre todo hoy, pues han visto esta situación de oscuridad en medio de esta, pues, tremenda sociedad que hoy vivimos de inseguridad, de injusticia? Gente que tenía buen empleo y de repente por una injusticia, ¿verdad? Para que se redujeran, según esto, los costos, pues sale y se queda sin posibilidades la familia. Y se pasa un mes, y dos meses, y tres meses, y cuatro meses, y cinco meses. Esta semana recibía a un hermano que estaba así, en medio de la más tremenda oscuridad, cinco meses sin trabajo. Cinco meses sin trabajo. Y obviamente, pues aunque lo liquidaron y le dieron y todo, pues te lo vas comiendo, ¿verdad? Y entonces empieza la angustia, y entonces empieza la ansiedad, y entonces es el momento de decir, el Señor es mi pastor. ¿Verdad? Aunque pase, dice el verso 4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. El mismo Jesús vivió esta experiencia, clavado en la cruz, abandonado de todos sus amigos, de su pueblo, rechazado, repudiado. Esa, hermanos, esa es una noche oscura, no las que vivimos nosotros. Y en el momento más oscuro de la vida de Jesús como hombre, dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está el pastor. Aunque sé que estoy pasando por una situación difícil, Él está conmigo porque es mi pastor, porque yo lo decidí, porque Él y yo caminamos este mundo juntos. Él sabe lo que es el hambre, Él sabe lo que es la oscuridad, Él sabe lo que es el dolor. Y por eso se compadece, dice la carta a los Hebreos. Porque conoce todas estas experiencias humanas que no le platicaron. Él las asumió, las vivió completamente. Y por eso he decidido que sea mi pastor. Porque en medio de esta oscuridad, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Cuánta gente en medio de estas oscuridades empiezan a buscar magos, adivinos, hechiceros? No, es que le vamos a echar unos polvos para la buena suerte y para la prosperidad. Y hay por ahí algunos libros que hablan de situaciones así de raras, ¿verdad? De la ley de la prosperidad y de no sé qué. Y gente que antes era bien asidua a la vida cristiana, en un momento de oscuridad, que no era su pastor el Señor, no seguía las instrucciones de la Escritura. Y entonces empieza a seguir otros pastores para que su situación sea cada vez más mala. Se nos compone algo. Hay gente que dice, no, desde que me hice budista, ahora mi vida es a todo dar. Y yo les digo, ¿ah, sí? A ver, platícame un poquito, ¿verdad? A ver si el Señor este al que está siguiendo es como mi pastor. Nadie nos puede dar lo que nos da el Señor. Pero en estos momentos de oscuridad es cuando tenemos que estar seguros de Él. Jesús clamó y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza total. No sé para dónde, pero para donde tú vayas, yo te sigo. Hoy estamos en medio de un túnel. Pues no importa, por ahí camino, no pasa nada. Ahí estás tú. ¿Y por qué no temo? ¿Por qué no temo peligro alguno? Dice, porque tú estás conmigo, dice el Salmo. Tú estás conmigo. Un texto que ya hemos revisado en otras ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, los versículos de 16 al 34, recordarán ustedes a Pablo y a Silas, que los meten a la cárcel, ¿recuerdan? Y entonces ahí se los está llevando la vida, pero ellos están tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor es su pastor. Porque en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación que dicen, ahora sí, ya nos cargó el pintor, ¿verdad? Acusado sin manera de defenderse, ahí al fondo del calabozo. ¿Y qué pasa? Lo inesperado. Dios manda a su ángel y los libera. Por eso San Pablo, me gusta mucho, si gustan ver el texto de 2 de Timoteo 3:11, cuando está despidiéndose ya de Timoteo, dice, has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de todo ello. O sea, el Señor es mi pastor. Le he entregado mi vida. Lo sigo, me conduce. Y cuando voy por cañadas oscuras, cuando todo en mi vida se cierra, cuando parece que ya no hay expectativa, ahí está Él. Él me acompaña. Sufre conmigo, espera conmigo y me muestra el camino de salida. Tu vara y tu callado, dice el texto, me dan seguridad. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios como pastor no teme. En el libro del Eclesiástico o del Sirácide, como ustedes lo conozcan, nos presenta esta situación. Vean ustedes en el capítulo 34, los versículos 13 al 17. Me encantó este texto. Dice: los que aman al Señor vivirán, pues ponen su esperanza en quien puede salvarlos. ¿Quién es el que me puede salvar en una situación de haber perdido a mi madre, a mi esposo, de estar en una situación de angustia, de soledad, de falta de recurso económico? Dice: el que respeta al Señor no le tiene miedo a nada, ni se acobarda, pues confía en el Señor. Dichoso el que ama y respeta al Señor. Él sabe en quién confía y quién lo sostiene. Vean qué importante es yo haber hecho una opción por Cristo Jesús y recibirlo como pastor de mi vida y dejarme conducir por Él. Él es el único que en las situaciones de oscuridad, de pobreza, de necesidad, Él es el que me conduce. Yo sé en quién he puesto mi confianza, dice el apóstol. Yo sé en quién he puesto mi confianza. El Señor vela por aquellos que lo aman, como fuerte escudo y poderoso apoyo, refugio contra el viento ardiente, sombra para el calor del mediodía, protección contra los tropiezos y ayuda contra las caídas. Él da consuelo al alma, luz a los ojos y salud, vida y bendición. Hermanos, qué maravilla, qué maravilla. Eso es lo que hace el buen pastor por ti. Por eso el Señor es mi pastor, porque cuando paso por valles oscuros, Él me sostiene. Y muchas veces este ayudarme a salir de los problemas requiere de una ayudadita que no nos gusta mucho. Se llama corrección. Se llama corrección. El Señor nos dice Apocalipsis 13, 19, corrige a los que Él ama. Para ayudarnos, ¿verdad? O sea, no solamente nos apoyamos en su callado para estar firmes, sino que a veces tiene que usar la vara también para meternos. Te está yendo mal porque andas agarrando pa'l monte. Esa mala compañía. ¿Cuántas tragedias no nos hubiéramos evitado si le hubiéramos hecho caso al buen pastor? ¿Cuántas veces te dijo, ese muchacho no te conviene? Ay, pero está bien guapo, papá. Es que es bien buena onda. Ay, es que tú eres un anticuado. Es que no saben cuánta gente, les digo, 22 años en el tribunal eclesiástico. Muchísimos de los matrimonios deshechos que he visto tienen como origen el haber tenido relación antes de su matrimonio. Y luego están emproblemados. Y les digo, si tú hubieras respetado el sexto mandamiento, ¿no estarías emproblemado ahorita? Pues sí. Pero no le hice caso al buen pastor. Se me hizo fácil. Y ahora, pasar por todo un proceso de divorcio y luego todo un proceso de nulidad, a ver si hubo sacramento, porque si hubo sacramento, estás arruinado para toda tu vida. No vas a poder rehacer tu vida con otra persona. ¿Y todo por qué? Por una noche de travesura. Por no respetar al buen pastor. Y así como eso, los chavos, ¿verdad? No, hombre, ¿para qué ir a misa? Sobre todo empieza ya la adolescencia. No, hombre, ¿para qué? Eso ni sirve, esto, el otro. Aguanta tantito, ¿verdad? Y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Quien no sigue al buen pastor va a terminar mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una ayudita, ¿verdad? Necesitamos la vara. El pueblo de Israel, ¿qué pasó con él? Empezó a agarrar con los ídolos y terminó abandonando al Señor. ¿Y en qué terminó su historia? Terminó en Asiria, de esclavos, 70 años. Les he comentado, hermanos, esta situación de inseguridad que vivimos es el reflejo de una sociedad sin Dios. Igualito que los hebreos, igualito nosotros. Abandonamos a Dios. Es un pequeño resto. El 13% del pueblo viene a misa. Al resto no le interesa un pepino. Dice el Señor, bueno, pues, ¿no quieres ya que te defienda de tus enemigos? Pues adelante, ¿verdad? ¿Y dónde están? Desde arriba hasta abajo. Por todos lados nos tienen copados. ¿Cuántos años? Esperamos que no 70, ¿verdad? A Israel lo mandó 70 años para que se compusiera a Siria, de esclavo. No entendemos, nos manda profetas y otro y nos corrige. Esto yo creo que es una forma de corrección para todos nosotros. Pero todavía somos como el huerco rebelde, le dan dos, tres cintarazos y ¿qué? ¿Y si lo voy a volver a hacer? Híjole. No entendemos. Pero el buen pastor no ceja. Su vara y su callado son la seguridad de que mi vida se va a componer. Por eso es mi pastor. No me gusta cuando me corrige. También me ha corregido bastante bien. Y ni modo, he tenido que aguantarme, ¿verdad? Las correcciones del Señor. ¿Por qué? Porque es la única forma en que mi vida se endereza. Y por eso le digo, Señor, cuando tengas que corregirme, nada más pongo mis pompitas para atrás para que se deje ir, ¿verdad? Órale. Pues sí, así es. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Continúa el texto en un verso maravilloso, verso 5. Lo voy a dividir en tres partes. La primera parte, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Todos tenemos enemigos. Jesús tenía enemigos. Todos tenemos enemigos. Más graves, menos graves, ¿verdad? El que no, esa persona a la que no le caes bien en el trabajo y te hace la vida pesada, que te está hostigando, fastidiando en la escuela, ¿verdad? El famoso bullying, ¿verdad? Que te traen ahí, decíamos en mi tiempo, de puerquito, ¿verdad? Ya me agarraste de tu puerquito, decíamos en aquel tiempo, ¿verdad? No hacíamos tanto escándalo como hoy, pero el bullying siempre ha existido, ¿verdad? Es agarrarse de puerquito a alguien y estarlo fastidiando porque está gordito, porque está orejón, porque tiene anteojos, porque pues es el más tonto, porque es el más... Todos tenemos alguna zona de hándicap, ¿no es cierto? Pues sí. ¿No? Y bueno, pues los que sí están bien dotados, pues para ellos tú eres el panal, ¿verdad? Y entonces pues ahí te van a estar atizando, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice este texto. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. ¿Qué es esto? Tú los vas a ridiculizar. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13, dice que el Señor ridiculizó, expuso públicamente a los espíritus malignos. Los dejó en ridículo. Mira nomás. ¿Estos eran los que querían acabar con Jesús? ¿Estos eran los que querían destruir el proyecto de salvación? ¡Los ridiculizó en la cruz! La venganza no es nuestra, hermanos. ¿Te acarrillan en tu escuela? Llegará el tiempo, ¿verdad? A lo mejor no eres muy bueno para el deporte y ahí te tupen, pero al rato van a decir, oye, ¿no me ayudas con matemáticas? Yo nunca fui bueno para el deporte porque en mi casa, pues eso no, mi papá no era bueno para el deporte, pero era muy bueno para la lectura. Entonces nos hizo buenos lectores y por lo tanto buenos estudiantes. Y entonces, Pues, oye, ¿me das chance de jugar?
No, eres un panal, mira, no sirves, mira, le pateas y se te va siempre chueca. Ah, bueno,
ni modo, ¿eh? Ahí voy para atrás. Pero el rato llegaban, oye, ¿le entendiste el problema? ¿Quién? ¿A quién le hablas? No, pues, tú, no. Ah, pues sí, pero no me dejaste jugar, ¿verdad? Pero sí quieres que te explique matemáticas, ¿verdad? Por eso dice el refrán, arrieros somos, ¿eh? Y en el camino andamos. Entonces hoy tú dices, no, eres un panal, no sirves para jugar fútbol. Y tú no sirves para matemáticas, compadre. Pero yo sin fútbol me voy a recibir, y tú sin matemáticas no. El caso más típico y hermoso es el caso de José el soñador, que conocemos como José el soñador, ¿verdad? Él, en sus sueños, Dios le había manifestado que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y por eso le agarraron tirria a los hermanos y lo odiaban. Lo odiaban al punto de quererlos matar. Y bueno, pues lo enviaron a Egipto y todo este tema, ¿no? Vean ustedes Génesis 42:6, para que vean a qué se refiere este salmo y por qué David dice, el Señor es mi pastor, hermanos. Él va a hacer exactamente eso. Dice, José era el gobernante del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía y les preguntó en forma brusca, ¿ustedes de dónde vienen? Y les hizo la vida de cuadritos. Si ustedes leen el capítulo 6, van a ver lo que es que Dios ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Estos que me querían matar, estos canijos que me vendieron, estos que no me aceptaron, estos que me hicieron todo, pues ahora están ahí postrados a mis pies pidiéndome, por favor, danos de comer, y les va a hacer la vida cansada. Lean ese texto para que vean lo que es cuando Dios pone de rodillas a nuestros enemigos. La venganza no es nuestra, hermanos, es del Señor. Hay que darle su tiempo. Es verdad que para que todo esto pasara, pues el pobre de José vivió mucho tiempo y muchas cosas muy terribles por causa de sus enemigos. Su hermano los vendieron y luego lo metieron a la cárcel y luego de la cárcel le hicieron la vida pesada ahí y luego finalmente sale y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer. Se hace el primer ministro de Egipto y luego sus hermanos, los que lo vendieron, los que no lo querían, están ahora postrados a sus pies suplicándoles. El Señor ridiculiza delante de nosotros a nuestros enemigos. Prepara un banquete, dice, delante de mis enemigos. Y ustedes que decían, y ustedes que creían que yo no iba a llegar, y ahora soy su rey, ahora soy su señor, ahora yo soy el que manda aquí. Claro que bueno, José se conmueve, un hombre lleno de Dios, y bueno, perdona a sus hermanos, y pues ya sabemos que tiene, como los cuentos americanos, un happy end, ¿verdad? Pero bueno, quiero con esto que vean cómo, ¿por qué David tiene a Dios como buen pastor? ¿Por qué? Porque sabe que al final la historia la gana él, y sus enemigos van a estar de rodillas. Él es mi pastor. ¿Qué tengo que hacer? Solamente lo que Él me diga. Él es mi pastor. ¿Qué tengo que hacer ahorita, Señor? Irte a la cárcel y callarte la boca. ¿Qué tengo que hacer ahora? Irte aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y Él te va conduciendo por caminos no siempre muy agradables, porque nuestros enemigos pueden ser graves y hacernos la vida difícil. Pero al final Él los ridiculizará. El demonio, el enemigo principal de Jesús, quedó en ridículo ante la cruz. El que pensaba que ahí había acabado todo, la resurrección lo puso completamente en ridículo. Hay que confiar en el Señor. el Señor es mi pastor. En la siguiente línea nos dice, has vertido perfume en mi cabeza. Nos habla de la unción. ¿Qué es lo que se ungía? Se ungía a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, los utensilios del templo. Dice la Escritura que Jesús nos compró y Dios nos ha marcado, somos de su propiedad. El día de nuestro bautismo Dios marcó nuestra alma con un sello indeleble. El signo del santo crisma, del óleo, es el signo que nos pone el sacerdote para significar esa marca que tenemos de pertenencia a Dios. Le perteneces a Dios, eres de Dios. Y si con lo que no es de él es celoso, con lo suyo, hermanos, dispénsenme. O sea, él me cuida, me protege, me sostiene. Soy suyo, así dice Isaías. Somos del Señor. En San Pablo nos compró a precio de sangre. Eres de él. Por eso te cuida, por eso te protege, por eso te lleva a los verdes pastos, por eso te conduce a las aguas tranquilas, por eso no falta nada en tu vida, por eso ridiculiza a tus enemigos. ¿Por qué? Porque tú decidiste que él fuera tu pastor. Y por eso te puso un sello, como a las vaquitas, ¿verdad? No sé si también a los chivos los marcan. No. En la oreja, sí. O sea, para indicar la propiedad, porque si no, pues no sabríamos de quién es, ¿verdad? Sí, sí se marca, pero no sabía dónde, en la oreja, tienes razón. Bueno, pues nosotros no tenemos una marca en la oreja, la tenemos en el alma. Somos de él. Decidí ser de él, y entonces dijo, ah, sí, a ver, ven para acá, pum, y nos puso un sello. Y el que lo toque, se la va conmigo y no se la va a acabar. Por eso hasta en el derecho canónico dice que el que toca a un sacerdote y le hace la vida de pesada, pues hasta excomunión puede caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos del Señor. Fuimos marcados, dice Efesios 4:30, fuimos marcados para el día de la redención. Así que como becerritos, eres de Él y por eso te cuida, te protege, te alimenta. El último renglón, la última parte de este versículo, has llenado mi copa hasta rebosar. Es la experiencia de la abundancia. David conoce la experiencia de la abundancia. Y para llegar a la abundancia pasó por mucha pobreza y por muchos problemas. La vida de David fue de subida y de bajada, de subida y de bajada, pero al final el Señor le dio abundante riqueza. Puso a todos sus enemigos bajo sus pies y los sacó adelante. Dice en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la que tengan en abundancia, ¿verdad? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no nos quiere miserables, hermanos. Dios nos quiere abundar en todo. Dios quiere prosperarnos. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 38, nos habla de cómo va a llenar nuestra túnica con una medida completa, bien apretada y rebosante hasta el tope. Cuando nosotros decidimos seguir al pastor y hacer lo que él nos dice, entonces nuestra túnica se va a llenar, no a la mitad, hasta arriba, de una medida bien apretada y rebosante. Es verdad que si ustedes leen el contexto de esta cita, está en relación ¿a qué? A compartir. El pastor te invita a compartir y si tú compartes, él llena tu túnica hasta el borde. Tú no compartes, es decir, tú no haces lo que el pastor te dice, pues yo quiero llenar tu túnica, quiero bendecirte, quiero prosperarte, pero tú no quieres hacer lo que yo te digo. En el texto que nos propone Jesús de Lucas 19:24 al 26, aquel hombre que llamó a algunos siervos, a uno le dio 5 monedas, al otro le dio 2 monedas y al otro le dio 1 moneda. El de 5 trajo 5, hizo 10. Al que le dio 2, trajo otras 2, tenía 4. Y al que tenía uno, ese se la pasó de la milonga y dijo, no, yo no voy a jalar porque luego soy remenso, la voy a perder y me van a, quién sabe qué onda, ¿no? Y entonces la agarró, la enterró y cuando llegó, ¿qué pasa? El texto nos dice, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le dijeron sus siervos, Señor, pero este ya tiene 10. Y dice, al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. El que hizo lo que el pastor decía, ponte a jalar. Cuando he analizado esta cita con ustedes, ¿se acuerdan que les decía que si este hombre de la moneda la hubiera perdido, le hubiera llegado nomás con 50 centavos, me diste un peso, pero pues ya sabías que soy medio menso, ¿verdad? Tú te arriesgaste, ¿no? O sea, tú ya me conocías, por eso me diste una. Pero perdí la mitad, Señor, aquí están tus 50 centavos. Le hubiera dicho, siervo bueno y fiel, tontito pero fiel, pásale, compadre, ¿verdad? Pásale, ¿verdad? Pues yo de confiado, yo pensé que ya más o menos ya le agarrabas esto del comercio, pero no, bueno, pero yo te la di, tú la invertiste, te pusiste a jalar, te transaron y perdiste 50 centavos. Bueno, pásale. No, tuve miedo y... ¿Qué es la barra, verdad? El otro se puso a jalar y al que tiene se le dará más y abundará, dice el texto. Haz lo que el pastor te dice. Haz lo que el pastor te dice y abundarás en bienes, en paz, en alegría, en amor, en todo. Y el final de este texto es el mejor de todos, el verso 6. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de todos mis días, y en tu casa, oh Señor, viviré para siempre. Hermanos, quien ha hecho la opción en su vida real, no nomás aquí de palabra, sí, el Señor es mi pastor, y sigues lo que dice en su palabra. Porque si tú no sigues lo que dice su palabra, no es cierto que él sea tu pastor. Te sigue pastoreando la tele, te sigue pastoreando los libros, te sigue pastoreando otras cosas. No, el Señor es mi pastor. Bueno, si el Señor es tu pastor, hermano, toda tu vida te acompañarán su amor y su bondad. Vean por qué David escribe este salmo. Porque la bondad y el amor de Dios lo iban a acompañar. Y cuando nosotros leemos la historia de David, vemos que es verdad. Aún en los momentos de pecado, su amor y su misericordia lo acompañaron. Fue un hombre pecador como nosotros. Y la bondad y el amor de Dios jamás se apartó de la casa de David. Él lo experimentó continuamente. Y al final gozaremos de él en su casa. Me voy, ¿se acuerdan? Capítulo 14 de San Juan. Me voy a prepararles un lugar. Ya saben el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien sigue al buen pastor, hermanos, vivirá eternamente en la casa de Dios. Por eso Jesús es mi pastor y nada me falta. Si no has hecho la opción por Jesús, hermano, si todavía no te decides a que Él sea tu pastor, si no te has decidido total y definitivamente a seguir estas santas escrituras y a tomarlas como norma de tu vida y a escuchar al buen pastor, te estás perdiendo de todo, especialmente de la vida eterna. Pero vean que no solamente en este Salmo 23, no solamente se trata de la vida eterna. El Señor quiere llevarnos a buenos pastos. El Señor quiere que reposemos. El Señor quiere darnos Espíritu Santo. El Señor quiere darnos bienes materiales. Quiere darnos bienes materiales hasta que abundemos en ellos. El Señor quiere proteger tu vida. El Señor quiere poner en ridículo a todos tus enemigos. El Señor quiere que tu vida sea plena y perfecta. Pero tú tienes que decidir que Él la guíe, que Él realmente sea tu pastor. Ojalá, mis amados hermanos, que con esta lectura del buen pastor, de este Salmo 23. Cada uno de ustedes pueda llegar a decir, sí, sí, Jesús, tú eres mi pastor, mi único pastor. No tengo ningún otro pastor que tú. Tú eres mi buen pastor. Quien toma a Jesús como buen pastor, tiene su vida en este mundo asegurada y en la vida eterna, la plenitud con Él en el paraíso. Si no hemos hecho esta opción, es tiempo ya de hacerla. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.